Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisiones en Audio del Pastor Rick Warren. La pandemia del COVID-19 nos mostró que necesitamos una fe que funcione cuando la vida no lo haga. El Pastor Rick nos lleva a través del libro de Santiago en un profundo y práctico estudio de cómo nuestra fe en Dios se debe hacer real a través de nuestra respuesta a las situaciones extremas de la vida. Porque tu fe se revela a través de las cosas que haces. Acompaña al Pastor Rick en la tercera parte de la serie del libro de Santiago titulada Una fe que funciona cuando la vida no. ¿Cómo hacer, ahorrar y utilizar las riquezas sabiamente? En este mensaje titulado Una fe que administra las riquezas sabiamente, el pastor Rick señala tres advertencias que Dios nos hace sobre el dinero y tres cosas positivas que quiere que hagas con tu dinero. Escuchemos al pastor Rick.
Hola, soy el pastor Rick Warren. Bienvenido a nuestra serie llamada Una fe que funciona cuando la vida no. Por meses hemos estado estudiando herramientas que nos han ayudado a atravesar esta pandemia. Y hemos estudiado un poco sobre el libro de Santiago, un pequeño libro en la Biblia de 5 capítulos escrito por el medio hermano de Jesús. Así es, Santiago fue el medio hermano de Jesús. Ya habíamos hablado que Santiago estaba escéptico acerca de Jesús. Él no creía que su medio hermano fuera el Hijo de Dios hasta que Jesús resucitó después de morir en la cruz. Hasta entonces, Santiago se volvió un creyente comprometido y se convirtió en el líder de la primera iglesia en Jerusalén. De hecho, existe un dato curioso. Él oraba tanto que se le hicieron pequeñas protuberancias en sus rodillas de tanto arrodillarse. Y le decían Santiago, rodillas de camello, porque oraba muchísimo. Él escribió este pequeño libro con consejos prácticos para cristianos creyentes que estaban pasando por mucho estrés. Recuerden, ellos estaban siendo perseguidos arduamente por el Imperio Romano y otros grupos, así que estaban esparcidos por todas partes. Tuvieron que salir de Jerusalén y se les prohibía reunirse públicamente. ¿Les suena familiar? Dadas las circunstancias, no se les permitía reunirse para adorar. Bien, hasta ahora hemos visto 25 estudios y varios temas diferentes de este pequeño libro de Santiago. Hoy veremos el 5 capítulo, que es el último capítulo del libro. Y una de las cosas que Santiago habla es acerca de cómo administrar el dinero durante la crisis. La semana pasada vimos la primer parte de una fe que no necesita acumular dinero, porque le confiamos a Dios nuestro futuro. No confiamos en nuestra cuenta de ahorros. Sí ahorramos, pero no ponemos nuestra confianza en eso. Por lo que en el capítulo 5 de Santiago les da 3 advertencias a las personas que son adineradas. Vimos la primera la semana pasada y hoy veremos las otras 2. Pero esto es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a invertir estas 3 advertencias y vamos a verlas como 3 cosas positivas que Dios quiere que hagas con tu dinero. Así que veremos las 2 juntas, la advertencia y el consejo. Como su pastor, también oro por tu seguridad financiera, sobre todo en estos días de inseguridad económica. Es mi trabajo como pastor orar por ustedes, que son parte de la familia de nuestra iglesia. Y me di cuenta que muchos de ustedes se han quedado sin trabajo, y esto les está creando un gran estrés a ustedes y a sus familias. Hay miles de millones de personas en el mundo que no tienen empleo en este momento. Decenas de miles de empresas han cerrado. En verdad, me preocupo por ustedes, por sus familias y también por su seguridad económica. Y le pido a Dios que mantenga las promesas de su libro. Y sé que lo hará mientras confiemos en él y hagamos lo que nos dice que hagamos. El lugar más seguro para estar en una crisis es justo en el centro de la voluntad de Dios. Nunca estaremos más seguros que en su voluntad. Y cuando le damos el control total de nuestras vidas a Cristo, Él asume la responsabilidad en cada área de tu vida, incluyendo tu bienestar financiero. Pero Dios nos dice que hay ciertas cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer con nuestro dinero. Por eso, considero que esta es la segunda parte de la que vimos la semana pasada, una fe que administra las riquezas sabiamente. Quiero comenzar leyendo el texto de Santiago donde nos da estas tres advertencias acerca del dinero. Está en Santiago 4:17 y termina hasta el versículo 8 del capítulo 5. Y dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. El tesoro corroído que han amontonado testifica contra ustedes el día del juicio. Es en los últimos días que han acumulado tesoros, así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no oponían resistencia. La venida del Señor está cerca. Es un pasaje muy fuerte y lleno de advertencias. No sé si logran identificar las tres advertencias que hablan sobre el dinero. Como mencioné, quiero invertirlas y en lugar de hablar de tres cosas que no deberíamos hacer, quiero que nos enfoquemos en lo opuesto, en hacer exactamente lo contrario a lo que dicen las advertencias. Lo que Dios quiere que hagamos con nuestro dinero y posesiones que nos da en este preciso tiempo en nuestras vidas. Veamos juntos en el capítulo 5 de Santiago lo negativo y lo positivo de cómo hacer dinero, cómo ahorrar dinero y cómo usarlo, y cómo hacer esto sabiamente. Dios nos da instrucciones para acumular riquezas. Todo está en las Escrituras. Nos dice cómo adquirir riquezas y nos da instrucciones de cómo asignar o usar nuestras posesiones. Veamos los tres el día de hoy. Primero dice, acerca de la acumulación de riquezas. Dice, tesoros corroídos que han amontonado. No me quedaré mucho en este tema porque ya lo hablamos en la conferencia pasada, pero repasemos este versículo, el versículo 3. Es en los últimos días que han acumulado tesoros. Dice la Biblia que el dinero es una herramienta. No es mala ni buena. Es solo una herramienta y no está hecha para acumularse. En otras palabras, Dios no quiere que lo montones, quiere que el dinero se mantenga en circulación. ¿Recuerdan en la sesión anterior que vimos la historia de Jesús y el necio adinerado en Lucas 12? Cuenta la historia de un granjero exitoso que tenía más de lo que podía gastar. Tenía tanto éxito que no sabía en qué gastar su riqueza. Y en lugar de usarla sabiamente, ¿qué hizo? Acumularla, amontonarla. Y se dijo a sí mismo, no sé qué voy a hacer con todo lo que tengo. ¡Ah, ya sé! Y en Lucas 12:18 dice, mandaré construir unas granjas más grandes. Y en el verso 20, pero Dios le dijo, ¡qué tonto eres! Hoy en la noche morirás y alguien más se quedará con todo lo que tanto trabajo te ha costado. Jesús nos dice que no lo guardemos ni lo acumulemos. Eso me recuerda una historia que escuché en un seminario en Texas. Era de un granjero exitoso que dijo que el dinero es como un fertilizante. Si lo esparces adecuadamente, es útil y las plantas crecen, pero si solamente lo acumulas, se comienza a pudrir y apesta. Así que hay que recordar que el dinero es como un fertilizante. Es mejor si lo esparces. Así crecen las cosas. Lo hacemos útil. No lo amontonamos porque, si no, apesta. Dios nos dice en Proverbios 21:20, el sabio guarda las provisiones, pero el bruto las desperdicia. Más bien, ahorramos con sabiduría. Y se preguntarán, Dios nos dice que no acumulemos, pero ¿cómo se supone que debemos ahorrar? ¿Cuál es la diferencia entre acumular y ahorrar? Ya lo vimos la semana pasada. Pueden ir a pastorricespañol.com y escucharlo ahí. Eso es lo primero. No lo acumulamos, sino lo ahorramos sabiamente. Lo segundo que Santiago nos dice que debemos hacer es que al adquirir riquezas no lo hagamos deshonestamente, no acumulemos y no obtengamos deshonestamente. Claro que hay muchas formas de hacer dinero de forma deshonesta. Supongo que todos conocemos algunas de estas y no es necesario mencionarlas, pero Santiago nos remarca un error común y es uno que nos puede parecer justo o no, y este error es el de no pagar a los empleados un salario justo. Dios tiene algo que decirnos acerca de esto en la Biblia. Nos dice que eso es deshonesto. Esta es la segunda advertencia que nos da Santiago. Nos dice que no seamos deshonestos con nuestro dinero, y una de las formas de ser deshonestos es no pagarle suficiente a las personas que trabajan para ti.
Esto es Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. ¿Sabes? El pastor Rick piensa que el Señor está usando esta pandemia global para llamarnos a tener un amor más profundo por Dios y por nuestro prójimo. Es por eso que nos trae la tercera parte de su serie llamada Una fe que funciona cuando la vida no, tomada del libro de Santiago. Esta serie no solo se aplica a la presión que la pandemia ejerce sobre nosotros, sino que es aplicable a cualquier circunstancia adversa de la vida. Por esto, el pastor Rick quiere enviarte todos los mensajes de la tercera parte de esta serie en formato MP3 descargable de alta calidad y sin comerciales. De esta manera, podrás escuchar las enseñanzas en cualquier lugar que te encuentres, o las podrás compartir con tus amistades. Tú puedes recibir estos mensajes como agradecimiento por tu aportación económica de cualquier tamaño que des a este ministerio. Visita pastorricespañol.com. Nuevamente es pastorricespañol.com.
Eso es lo primero. No lo acumulamos, sino lo ahorramos sabiamente. Lo segundo que Santiago nos dice que debemos hacer es que al adquirir riquezas, no lo hagamos deshonestamente. No acumulemos y no obtengamos deshonestamente. Claro que hay muchas formas de hacer dinero de forma deshonesta. Supongo que todos conocemos algunas de estas y no es necesario mencionarlas, pero Santiago nos remarca un error común y es uno que nos puede parecer justo o no, y este error es el de no pagar a los empleados un salario justo. Dios tiene algo que decirnos acerca de esto en la Biblia. Nos dice que eso es deshonesto. Esta es la segunda advertencia que nos da Santiago. Nos dice que no seamos deshonestos con nuestro dinero, y una de las formas de ser deshonestos es no pagarle suficiente a las personas que trabajan para ti. Santiago 5:4 dice, ustedes no pagaron el salario a los obreros que les trabajan sus campos, y ese hecho grita contra ustedes. El grito de protesta de esos trabajadores lo ha escuchado el Señor Todopoderoso. Les diré que, definitivamente, este es un versículo aterrador para los dueños de empresas. Dice que cuando tus empleados se quejan de que están siendo maltratados, Dios escucha esas quejas. ¿Sabían eso? Tal vez quieras considerar Santiago 5:4 la próxima vez que comiencen a planear su presupuesto. Honestamente, no sé a quién de los que escuchan el día de hoy aplique esto. No sé si hay algún dueño de una empresa que esté escatimando en los sueldos de sus empleados. Pero lo que sí sé es que lo siguiente sí aplica a algunos de los que estamos aquí. Pero es un principio más grande. En Proverbios 10:2 dice, las riquezas mal habidas no son de provecho, pero la honradez libra de la muerte. Primero nos dice que no acumulemos, que ahorremos con sabiduría. Y ahora nos dice que al adquirir riquezas no lo hagamos deshonestamente. Lo siguiente es tratar a los demás de forma justa. Escríbanlo. Tratar a los demás de forma justa en la forma en la que utilizas el dinero. Proverbios 16:11 nos dice, Dios quiere que seas honrado en todos tus negocios. Nos pone un estándar. Demanda imparcialidad en todos los acuerdos de negocios. Si quieren la bendición de Dios en sus trabajos, tienen que ser justos con sus empleados y con los demás. Si en secreto están alegres porque siempre consiguen un trato mejor en una negociación con las personas con las que están intercambiando algo, y esas personas no recibieron el verdadero valor de lo que merecían, y ustedes están contentos con eso y van diciendo, «No creerán por cuánto lo conseguí». Dios dice que no está contento con eso. ¿Cómo esperas que bendiga tu negocio si no eres justo con las personas que Él creó? Por eso, vemos el segundo principio de las riquezas. Es obtenerlas honestamente, y eso implica no abusar de las personas para obtenerlas, pagándoles menos a tus empleados para hacer que tu ganancia suba. Quiero enseñarles algo que le he enseñado a líderes de negocios alrededor del mundo. No creo que alguna vez lo haya enseñado en Estados Unidos, pero se los enseñaré a ustedes. Son 4 rasgos de un negocio exitoso de verdad. 4 distinciones de un legítimo y exitoso negocio. Si quieres tener un negocio exitoso, ya sea grande o pequeño, tienes que considerar lo siguiente. Número 1. El cliente se debe de beneficiar. Eso es lo primordial. Tienen que tener un producto o un servicio legítimo. Si no tienes clientes, no hay negocio. Así de sencillo. Por esto, tenemos que empezar por los clientes. ¿Están ellos obteniendo valor de lo que les provees? Ya sea algún beneficio o servicio o producto. Los clientes tienen que tener beneficios en tu negocio. Número 2. En un negocio exitoso, el dueño se debe beneficiar. Si no están obteniendo ganancias o utilidades, no es un negocio, ¿cierto? Se van a la bancarrota. No tiene absolutamente nada de malo o sucio tener utilidades. Así es como funcionan los negocios. Así que está bien que ambos, el dueño y el cliente, se beneficien. Lo tercero, y esto es lo que casi siempre es acertado, al menos en los países más desarrollados, no tanto en los que están en vías de desarrollo. Lo tercero es que los trabajadores se deben beneficiar. He estado en lugares alrededor del mundo donde el cliente tiene un beneficio, el dueño igual, pero los empleados están encerrados en talleres clandestinos y evidentemente no tienen ningún beneficio. Les pagan miserias. Mientras el cliente se beneficia de esas prendas que ellos hacen, los dueños se benefician de los ingresos, pero los trabajadores no. Y en Estados Unidos y en otros países desarrollados, han aprendido a dar planes de pensiones, a dar seguros de salud, a compartir las ganancias y a dar de una forma en la que los trabajadores se beneficien también. Entonces, para tener un negocio exitoso, los clientes, los dueños y los trabajadores tienen que beneficiarse. Por último, la sociedad se debe beneficiar. En algún punto, el negocio tiene que comenzar a devolverle algo a la comunidad. Voy a ayudar en mi iglesia, o ayudar a los hospitales, o a las escuelas, las bibliotecas locales. Esos son los 4 rasgos de un negocio realmente exitoso. Los beneficios, tanto para el cliente como para el dueño, los trabajadores, y para la sociedad. Ahora veamos 2 sugerencias de la palabra de Dios. Están en Proverbios 13:11. La riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. ¿Entendido? La Biblia nos dice que nos mantengamos alejados de obtener riquezas con esquemas de ganancias rápidas. Si algo es demasiado bueno para ser verdad, lo es. Los atajos regularmente son una tentación y nosotros debemos hacer dinero a la antigua, a puro pulso. ¿De acuerdo? Hay estudios que demuestran que si el dinero que tienes lo hiciste rápido, tiende a desaparecer igual de rápido. Lo que fácil viene, fácil se va. Escuchen otro verso en Proverbios 1:19. Así terminan los que van tras ganancias mal habidas. Por estas perderán la vida. ¿Sabían que la Biblia dice eso? Cualquier riqueza obtenida por crímenes te roba a ti mismo. Si le robas a otras personas, el que en realidad está siendo timado eres tú mismo, porque cada vez que somos injustos con otros y les robamos algo que les pertenece, terminamos lastimándonos a nosotros mismos. Dios dice que le robamos a nuestra propia vida, robamos nuestra dignidad, nuestro carácter, nuestra integridad, nuestra autenticidad, nos volvemos impostores, falsos, estafadores, hipócritas, farsantes, y perdemos nuestra propia alma. Lo que la deshonestidad nos hace personalmente nunca va a valer la pena, sea cual sea la ganancia. Dios nos dice, no lo vale, hagan su dinero honestamente y sean justos con las personas. Veamos este versículo, Mateo 16:26. Aquí Jesús dijo, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? La respuesta es no. Y les preguntaré, ¿conocen a alguien que está vendiendo su propia alma? La venden para obtener más dinero. Es un intercambio pésimo. No vale la pena. Así que Él nos dice que no lo intentemos, que no robemos a otras personas. No seamos injustos con los demás. Seamos honestos. De lo contrario, solo nos robamos a nosotros mismos. Hablando de no engañar a otras personas económicamente, Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, hace una pregunta muy oportuna. Malaquías 3, 8 al 12. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Y por eso la nación de Israel estaba en desgracia. ¿Sabían que las naciones pueden estar en decadencia por no diezmar? Y continúa, traigan todos los diezmos al depósito del templo. Llévalo a donde alabamos, donde adoramos, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo haces, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Pónganme a prueba. ¿Esto es un reto? Esta es la única vez en las Escrituras en las que Dios dice que lo pongamos a prueba y que lo hagamos por medio de nuestros diezmos. Si has escuchado Esperanza Diaria por cualquier cantidad de tiempo, sabes que siempre enfatizo la importancia de estar en un grupo pequeño. Uno de estudio bíblico. Un grupo pequeño es la unidad básica del cuerpo de Cristo. Es el lugar en el que aprendemos juntos, en el que alabamos juntos, en el que hacemos comunidad, en el que nos ministramos unos a otros, en el que compartimos las buenas nuevas juntos, en el que oramos unos por otros. Si tienes un grupo pequeño, algo que necesitas hacer constantemente es afirmar a las personas en tu vida. Verás, todas las personas están necesitadas de afirmación. Todo el mundo necesita escuchar un bien hecho. Y hacer eso marcará una diferencia en tu grupo. De manera que tu tarea esta semana es esta. Envía un mensaje de texto o un correo a las personas en tu grupo. Llámales o escríbeles. Y simplemente diles, estoy agradecido por tu vida. Y diles por qué. Descubrirás que mientras más agradecido estés por tu grupo, más el grupo se unirá. ¿Sabías que la palabra apreciar significa incrementar el valor? Es lo opuesto de depreciar. Si alguna vez has comprado un auto nuevo, conoces el valor de la depreciación. Porque en el momento que lo sacaste de la agencia, perdió su valor original. Apreciar significa incrementar el valor. Significa que cada vez que aprecias a las personas en tu vida, elevas su valor. Por cierto, cuando lo hagas, cuéntales sobre Esperanza Diaria. Gracias por escuchar el día de hoy y sintonízanos en el próximo programa para seguir aprendiendo de la palabra de Dios y recibir nuestra Esperanza Diaria.
Acompáñanos en el próximo programa para seguir buscando nuestra Esperanza Diaria en la palabra de Dios. Este programa es patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.